Muy buenas noches, bienvenidos a La Noche Oscura, tu programa de misterio en la noche del viernes. Hoy es viernes 13 y, como no, comenzaremos el programa hablando sobre supersticiones. Como sabéis, tenemos un teléfono de contacto al que podéis acudir y nuestros expertos se encargarán de investigar vuestros casos. El número es el 902-84-3070. Tenemos aquí con nosotros a Mila, psicóloga.
Hola.
Y también a Ángel, nuestro experto en temas paranormales.
Hola, buenas noches.
Y posteriormente hablaremos con Marta sobre un caso particular, un caso del que cuando nos llamó al teléfono de contacto nos pareció algo verdaderamente espeluznante. Buenas noches a todos.
Buenas.
Buenas noches.
Bien, comenzamos el programa. ¿De dónde viene nuestra fijación con las supersticiones? ¿Son simplemente producto de nuestra imaginación o pueden ocurrir cosas extrañas en una noche de viernes y 13? ¿Usted qué opina, Ángel?
Bueno, supongo que tenemos una concepción del miedo desde muchos años atrás. Nuestra psicóloga puede hablarnos más directamente. Pero creo que es algo antropológico, algo que viene desde muchos miles de años. Es un miedo concebido que nuestro cerebro más o menos retiene en la cabeza para... Es una forma de defensa que viene adquirida en el ser humano.
Muy bien. Mila.
Yo creo que eso del viernes 13 es una leyenda que se ha montado, porque ¿qué tiene que ver que sea viernes 13, que martes 13, que 11-13? Esos son fantasías de la gente que no se ha demostrado que sean supersticiones o no supersticiones. Son todo, depende del carácter de la gente.
Bueno, también es verdad que Hollywood ayudó bastante a esta fecha. Lo que pasa es que tenemos en nuestra base de datos documentados más de 1000 casos de muertes... cosas extrañas.
Está documentado, pero no está demostrado. Porque eso no se puede demostrar. El que tú me digas que a ti en un viernes 13 te ha pasado algo, yo te puedo decir que sí, te ha pasado. Pero no me puedes demostrar que ha sido realmente porque es un día supersticioso.
Eso es salir a la calle y preguntar a la gente, por ejemplo, pasa hoy mismo a la Gran Vía y preguntas a la gente que esa fecha, que le ha pasado alguna vez algo parecido. Y seguro que mucha gente tendrá ese miedo concebido como diciendo... ¿Me puede pasar algo?
Sí, 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 es cierto, hay muchísima gente. Igual que como el ver un gato negro, que la gente, uy, le da superstición. ¿Tú crees también que en los gatos negros que dan mala suerte? ¿O bajar por debajo, pasar por debajo de una escalera o cosas de esas?
Bueno, los gatos negros es más como una de la cultura celta, de las brujas. Y sí, tiene una parte de miedo en muchas culturas, como por ejemplo en la China, y también en la parte celta de Asturias, Galicia y toda esta zona. Y creo que tienen un símbolo muy, muy negativo para la gente. Está bastante demostrado.
Está demostrado por lo que la gente dice, no porque se demuestre realmente que el gato da mala suerte.
El siguiente programa te traeré muchos apuntes que tengo.
Tú tráeme todo lo que tengas para que yo me pueda creer esas cosas, porque a mí me cuesta mucho creer. Yo creo que las mentes débiles de las personas les afecta más todo este tipo de cosas.
Bueno, hay que ver también que tú estás desde una parte del escepticismo. Sé que he venido aquí ya directamente sin creerte nada, pero nuestros espectadores sé que muchos tendrán
la
cabeza...
Hombre, yo sé que hoy voy a ser yo la que vaya en contra de todos, porque es un programa que la gente que lo escucha cree en esas cosas. Pero bueno, yo escucharé todo lo que me digáis y, sí. Y aquí estoy.
Sí, esta noche vamos a sacar muchas cosas, muchos temas, y seguro que la gente le interesará mucho.
Bien, bueno, hemos hablado de dos de las supersticiones, aunque creo que en un próximo programa podríamos hablar de muchísimas más supersticiones. Tengo aquí un papel en el que dice que no solo hay supersticiones malas como el viernes 13 o los gatos negros o abrir un paraguas dentro de una casa o pasar por debajo de una escalera. También hay supersticiones buenas y creo que esto sería interesante debatirlo con un poco más de tiempo en un próximo programa. Bien, pues ha sido bastante interesante de momento la parte del debate, pero creo que debemos ir ahora con un suceso que avanzábamos al principio del programa. Estamos aquí con Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien, pues cuéntanos tu historia. ¿Qué te pasó?
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que yo nunca he creído en estas cosas ni nada. Yo soy muy escéptica de todo esto y demás. Bueno, yo soy técnico de radio aquí en una radio cerquita de aquí, pero no voy a decir el nombre porque no viene a cuento. Ya estamos ubicados en un edificio que es antiguo. Pues yo mi primer día de trabajo llegué, era por la noche, las novatas, pues por la noche como nos ponen siempre. Y nada, y llegué y había allí en el pasillo de la radio una niña chica jugando con una pelota, que tuviese unos 5 años, así muy mona, rubita. Pasó, me dijo hola, le dije hola, yo seguí andando, ya me metí en mi cabina y allí estaba mi jefa. Y nada, con eso de romper el hielo y demás con ella, le dije, ay Carmen, que son las 12 de la noche y tienes aquí todavía la niña. Y ya me dijo que ya no tenía ninguna niña. Y digo, ay no, digo, sí, hay una niña chiquita. Entonces se le saltaron las lágrimas de los ojos y me dijo que por aquí de vez en cuando se aparece una niña. Se me pone el pelo de el vello de punta, nada más que de pensarlo. Que se aparecía una niña que murió en esta casa, en esa casa, en ese edificio, ahogada. Nada, yo no la creía, salí y no había nadie. En la radio nada más que estábamos ella y yo. Nada, yo no me lo creía, pero al cabo del tiempo se me volvió a aparecer la niña que subía hacia la azotea donde tenemos la antena y todo, y yo, como no creía en estas cosas, repito, no creía, salí corriendo detrás de la niña y yo, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Que ahí no puedes subir. Subí la escalera del pasillo que va a la azotea, fui a abrir la puerta pensando que había salido de la azotea y estaba cerrada. Y ya no había más salida ni nada. Yo ya asustada y cada vez que llego al programa, la mesa de mezclas, toda movida como si un niño hubiese estado jugando con ello. Y de verdad que en estas cosas no creía. Mire, el pelo de punta.
Bien, ha sido como nuestros oyentes podrán haber escuchado, ha sido bastante fuerte, ¿no? Es un suceso...
Muy interesante también.
Sí, muy interesante.
Sí.
Veo que tienes algo que decir, Ángel.
Sí, en España están catalogados más de 250 casos como el de Marta, ¿me has dicho que era?
¿Marta? Sí, Marta.
Sí, Marta.
Más de 250 casos. Más por la zona de la meseta. En el Levante no suele pasar tanto. Pero estos casos suelen ocurrir por una presencia, una energía que se ha ido. Un alma que se ha ido, pero ha quedado una energía en el sitio, como un recuerdo, como algo que nos quiere decir algo, y seguro que la gente lo comprenderá, y seguro que mucha gente le ha pasado. Y les digo yo que no tengan nada de miedo, es algo normal, es algo, una comunicación entre energías.
Pero como... A mí me da miedo.
Sí,
a
sí,
mí
sí,
me
sí,
da
normal.
Miedo, porque es una niña que además me habló, me... ¿Cómo no voy a tener miedo si es algo que no puedo ni tocar ni nada? Va y viene, hay que...
Claro,
se tiene miedo.
Ángel nos ha estado hablando sobre que son unas energías, pero las energías pueden hablarnos, porque claro, Marta nos está diciendo que
sí.
La niña le habló.
Estos casos quizás es más, un poco más complicado, hace falta más expertos, pero ya le puedo decir que es algo como que la niña quiere comunicarse con nosotros, quiere decirnos algo que le preocupa, algo que no va bien, algo que quiere que hagamos por ella para que pueda irse a la otra parte del mundo para descansar.
Bien, Mila tiene la palabra.
A ver, yo solo te quería preguntar, ¿a esa niña la ha visto alguien más, aparte de haberla visto tú?
Claro, mi jefa y
compañeros,
claro, yo, como te he dicho, yo al principio llegué, la niña estaba allí, yo pensaba que era una niña normal y corriente, porque es que se veía como te estoy viendo a ti.
¿Pero las viste las dos, tú y tu jefa, visteis las dos a la niña o solo la viste tú?
A la vez, no. Yo llegué, le pregunté y me dijo, ay, no, porque esta niña no, pero a mí... Yo no me lo creía, pensaba que era una broma porque era nueva y demás, pero cuando yo salí corriendo detrás de la niña, porque subí a la azotea y no había más salidas, que es un pasillo que acaba en una escalera hacia arriba, y salí corriendo detrás de la niña, no corras, que allí no puedes ir, porque es una azotea con antenas, que hay voltaje y demás, y cuando subí y la puerta estaba cerrada, como debe de estar cerrada, y allí no había nadie, de verdad que yo siempre he sido... Como usted, yo nunca he creído en estas cosas.
¿A ti esa historia que te contaron, la sabías antes de haber visto a la niña o te enteraste después de la historia?
No, ese mismo día que yo vi a la niña, quedé con mi jefa, como te he dicho, para romper el hielo. Ay, ¿qué tienes todavía aquí a estas horas aquí a la niña? Y me dijo que no, que ya no tenía ninguna niña, que ahí había muerto una niña hace muchísimo tiempo en esa casa que era antigua y que de vez en cuando a la gente se le había aparecido y ella... decía que creía y no dejaba de creer porque a ella no se le había aparecido nunca, pero hay compañeros así ya que ella habla así y demás, y sí. Pero yo de verdad, yo nunca me lo creía porque yo salía, digo, ah, bueno, pues se la han llevado y demás. Pero yo, lo que sí hizo que yo creyese en eso fue cuando fui a por
Vamos,
ella.
Que la niña está allí. Aparece, sí.
Entonces,
y desaparece.
Aparece, desaparece, todo. Y yo pensaba en la mesa de mezclas, pues una jugarreta que me estaban haciendo mis compañeros, pero no.
¿Tú no crees que a lo mejor te hayan podido gastar una broma lo que te iba a decir?
¿Pero cómo
de que
puede...
te hagan ver una cosa que no es.
Sí, sí,
y
sí.
Que
yo...
y que tu jefa esté...
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en esto. A ver, desde el principio descartamos un posible caso clínico, psiquiátrico clínico. Lo descartamos ya, ¿no, doctora? Si se han visto más de una persona, es que ya no es ningún caso clínico o psicológico. Pero tengo que decir que no creo que suelen pasar estas cosas. En edificios antiguos muchas veces que quedan restos, quedan energía, y no es un caso muy es un caso bastante habitual, ¿eh?
Pero bueno, yo como en estas cosas no creo, pues claro, yo pienso más que a ella le han podido gastar una broma y que ella
es muy difícil gastar
en
una
su
broma,
mente
sí.
Pues
bien, un momentito. Creo que disculpen ustedes en sus casas, tenemos que hacer una pequeña parada para las noticias importantes en la hora bruja. Enseguida volvemos, no se marchen. Les esperamos con este y otro debate muchísimo más interesante aquí en La Noche Oscura. No se vayan.
Son las 12 de la madrugada, a las 11 en Canarias. Sanidad confirma el segundo caso de gripe porcina en España. El joven valenciano que viajó con el afectado de Almansa ha dado positivo en la prueba y sigue ingresado en el Hospital de la Fe en estado leve. El Ministerio eleva a 32 los casos sospechosos de gripe porcina en nuestro país, a falta de más confirmaciones. La OMS ha acordado elevar el nivel de alerta pandémica de la fase 3 a la 4 en una escala de 6, aunque considera inútil cerrar las fronteras como habían declarado algunos países, entre ellos Francia. En México ya se han detectado más de 141 muertes por la influenza de la gripe porcina, de las cuales por ahora se han confirmado que 21 están provocadas por la pandemia. Además, en la tarde del lunes se produjo un terremoto de 5,7 grados en la escala Richter, pero que no ha provocado ninguna víctima mortal. Además, en el día de ayer se celebró la segunda jornada de la cumbre hispano-francesa con la ya conocida presencia de Nicolas Sarkozy y su esposa Carla Bruni. El presidente galo habló de mediocre debate sobre las declaraciones semanas hechas atrás en las que calificaba a Zapatero como una persona no muy inteligente. En el día de hoy se celebra la tercera y última jornada de la visita del presidente galo. Por otra parte, en educación, España obtiene una buena nota en el desarrollo del proceso de Bolonia. Según se desprende de información Bolonia Scoreboard, dado a conocer este martes en la Conferencia de Ministros Europeos de Educación, celebrada en Lovaina, Bélgica, en la que se analiza la evolución de los sistemas universitarios hacia la convergencia europea, nuestro país ha obtenido una calificación de 4 sobre 5 con esperanzas a mejorar. Ahora pasamos a los deportes. Deportes. El FC Barcelona empató a 0 con el Chelsea ayer disputado en el Camp Nou. Hoy se espera el partido de Manchester United contra el Arsenal a las 8:45 en Old Trafford. Después de este partido, el Barça solo piensa en el próximo derbi celebrado el sábado, que le enfrenta al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ahora pasamos más información en el siguiente avance informativo celebrado a la 1 de la noche. Os dejamos con el programa que estamos escuchando.
Bienvenidos de nuevo. Estábamos debatiendo el tema de Marta, que ella trabaja en una emisora de radio muy cerquita de aquí, de la nuestra, y dice que se encontró, de hecho ha visto varias veces a una niña pequeña, de unos 4 o 5 años, jugando con una pelotita, y resulta que, nada, que la niña se enteró, Marta, de que había muerto hacía unos cuantos años, cuando aquella emisora de radio tan solo era una casa. Teníamos aquí a Ángel dando refuerzo al tema de Marta, mientras que Mila cree que todo esto podría ser una broma que le han gastado, ¿no? Que podría haber subido la niña hasta allí y que hubiera alguien detrás y le hubiera abierto la puerta y luego cerrado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Quiero preguntar...
Yo creo, me decanto más por ese lado.
Sí. Quiero preguntar una cosa, ¿si ha vuelto a ver a la niña de nuevo o solo fue aquella vez?
Sí, sí, con un compañero y demás. Yo de verdad... Vuelvo a repetir, Mila, yo en estas cosas no creía para nada, pero esto ha hecho que crea. No crees hasta que no lo sientes o no lo ves.
Bueno, yo te veo a ti como una persona sensible, entonces al verte sensible, pues puedo que tu mente te haga ver esas cosas, pero bueno, como estás aquí tampoco te voy a discutir, pero te veo muy sensible.
Bueno.
Muy bien,
bien, pues esto podríamos también
compartir nuestras ideas en un futuro programa, porque veo que se está haciendo bastante extenso. Cambiemos de tema. Pasemos a hablar sobre casos paranormales en los rodajes de películas. Tenemos un caso, como por ejemplo el de tres hombres y un bebé.
Sí.
En ese caso, cuéntanos la historia de la película, Ángel.
En ese caso, después de la producción, la edición de la película, la distribución, durante años se exhibieron en cines, en la televisión últimamente, hace poco la hicieron en la tele. Y mucha gente, y más por internet, el caso ha ido evolucionando por internet a través de la red. Y es verdad que durante una secuencia de la imagen en la que están en casa una mujer con su bebé, y sale un hombre de los protagonistas, hay una secuencia en la que sale detrás de la cortina un niño con una escopeta. Pero esta imagen poca gente la ha visto porque dura solo 2 segundos. Pero es curioso, cuando llegas a la película y ves el trocito ese, en pause, te das cuenta de que es verdad, hay un niño detrás con la escopeta. Según cuenta la historia, en esa casa, ese niño vivía en esa casa anteriormente, se alquiló para la película, y el niño acabó, se suicidó sin querer, estaba jugando con la escopeta y sin querer se mató, en el mismo rincón de la casa donde apareció de pie. Este caso se supo después de entrevistar a su familia, a sus padres, y es un caso verdaderamente espeluznante.
La verdad es que sí, que son leyendas que están ahí, pero falta saber si son reales.
Bueno, yo hasta lo he visto, sé que es todo real. Es extraño que salga un niño con escopeta, pero bueno.
Claro, también tenemos un último caso, ¿vale? Un segundo caso, y daremos por finalizado el programa, sobre la película de La Bruja de Blair. Mila, ¿sabes qué pasó en el proyecto de La Bruja de Blair?
No, es algo que me han comentado, pero aquí nuestro compañero, que sabe más de esos temas, que nos lo cuente.
Bueno, yo sé que en ese bosque, los estudiantes que fueron a grabar el corto, bueno, la película, es muy, muy verídico porque van con las cámaras grabando y todo esto. Lo que pasa es que hay una historia muy, muy sensible, una historia muy, muy conocida en esa zona, en el bosque de Salem, uh-huh. Muy conocida, no, la zona de Salem, en un bosquecito que se llama Blair, ¿vale?
Recordamos que Salem es una pequeña población en la que han muerto varias brujas.
Sí, sí, también es cierto.
En esa población lo que se decía es que la gente desaparecía, pero eso falta demostrarlo, que desapareciera la gente.
Bueno, en la zona, en el pueblo ese, en el que está cercano al bosque de Blair, hay por lo menos 2.000 habitantes, no hay muchos más, y de los 2.000 habitantes, 100 niños han desaparecido en ese momento. 100 niños. 100 niños que iban cerca del bosque a jugar, que se adentraron en el bosque, vamos, como nosotros cuando éramos pequeños, a la aventura, a hacerse cabañas. 100 niños desaparecidos. En una población de 2.000 personas, 2.000 habitantes, es muy, muy macabro. Es algo muy, muy oscuro.
Hombre, la verdad es que cuesta creer que hayan desaparecido 100 niños en una población.
No sé si en las estadísticas, en el registro civil, ocurre así. Pero lo que pasa es que no han encontrado sus cuerpos.
Claro, pero... Ah, bueno, no han encontrado sus tiempos. Bien, veo que no tenemos más tiempo para el programa de hoy, así que continuaremos debatiendo sobre estos temas. Continúen ustedes en sus casas. Les animo a hacerlo. Pero... Nos vamos, no sin antes recordar que la próxima semana habrá más y mejor, aquí, en La Noche Oscura. Muy buenas noches y que sueñen con los seres de ultratumba.